Estamos haciendo Oír con los Ojos, en vivo en la tarde de Radio Mundo, y seguimos viajando por la historia de la belleza musical. Quedaron atrás Tchaikovsky, Debussy, y ahora, por oportuno pedido del oyente Juan, estamos escuchando en esta parte de nuestro viaje una gran creación del compositor checo Antonín Dvořák. Bohemia, 1841, Praga, 1904. Genio de la melodía, Dvořák. Este es su concierto para violonchelo y orquesta en si menor, opus 104, de 1895. Vamos a escuchar un poquitito nada más del primer movimiento, Allegro. Cuando entre el solista, van a escuchar a Pierre Fournier, uno de los grandes del chelo del siglo XX, y a la Orquesta Filarmónica de Berlín, aquí dirigida por Georg Zell. Este es uno de los grandes conciertos para chelo de la música. No se habían dado cuenta, me parece, ¿eh? Hasta Dvořák, que se podía hacer con un violonchelo más o menos lo mismo que con un piano o con un violín. Teníamos a Haydn, a Camille Saint-Saëns por ahí, que se habían animado con el chelo. Pero Brahms, por ejemplo, cuando escuchó este concierto de su amigo y de su protegido Dvořák, dijo, yo no sabía que se podía hacer esto con un violonchelo, ¿eh? Y hasta el día de hoy es considerado por solistas y por melómanos uno de los grandes conciertos para violonchelo y orquesta de toda la música. A lo mejor escuchamos un poquitito también del Adagio, Oscar, del Adagio de este concierto que es tan lindo. Thank you. con Antonín Dvořák. Llegamos entonces hasta 1895, estamos dando pasitos cortos hoy. Arrancamos en 1888 con Tchaikovsky. Llegamos hasta 1893 con la Patética. Hasta 1894 con Debussy. Y ahora hasta 1895 nada más con Antonín Dvořák y su concierto para violonchelo y orquesta. Atención, porque después de la pausa vamos a llegar hasta el cambio de siglo, hasta 1900, con una de las grandes óperas que tiene ese cambio de siglo, y con melodías de esas que, bueno, como la melodía del tema del cisne, compiten por la medalla de oro en una competencia de belleza musical. Ya van a escuchar de qué se trata. Hacemos una pausa más, Oscar, y seguimos en Oír con los Ojos.
Oír con los Ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Originalmente, el olvidado compositor turinés Alberto Franchetti era el señalado por el editor Giulio Ricordi, dueño de los derechos de La Tosca, del exitoso dramaturgo francés Victorien Sardou, para escribir una ópera basada en esa obra, ¿no? Aparentemente, la palabra de Verdi, a quien la obra de Sardou le había gustado bastante, fue decisiva para que Ricordi cambiara de sentir, de parecer al respecto, concediéndole la responsabilidad a Giacomo Puccini, el verdadero heredero de Verdi. Entre 1898 y 1900, el año al que vamos a llegar en esta estación, en nuestro viaje por la belleza musical, trabajó Puccini junto a sus libretistas en la ópera, viajando a Roma para conocer los lugares históricos en los que transcurre la trama y recluyéndose en su ciudad, en Lucca, para componer. Tosca se estrenó en Roma, como no podía ser de otra manera, el 14 de enero de 1900, casi exactamente un siglo después de la Batalla de Marengo, esa gran victoria de Napoleón que representa el contexto histórico en el que se desarrolla la trama romántica, dramática de Tosca, cuyos personajes son, a lo mejor ustedes se acuerdan, el héroe revolucionario Mario Cavaradossi, la cantante, la ardiente Floria Tosca, amante de Mario, y el barón Vitellio Scarpia, corrupto, torturador, jefe de la policía de los estados pontificios, al servicio del Papa y a cargo de las políticas represivas contra los revolucionarios simpatizantes en ese momento, junio de 1800, de Napoleón Bonaparte. Escuchamos en este arranque una grabación legendaria de 1955 con la orquesta y con el coro de la Scala de Milán. En el primer acto, que transcurre en el interior de la iglesia de Santa Andrea del Valle, después de la presentación de los protagonistas, después de la presentación heroica de Cavaradossi con la famosa aria Recóndita Armonía, después del dúo de amor, después de que Scarpia ha sembrado la semilla de los celos en la mente ingenua y amante de Tosca, haciéndole creer, como Yago, a Otelo, que Cavaradossi tiene una amante, que es la marquesa Atavanti, la hermana de Angelotti, que es el personaje ese que apenas tiene un papel en la ópera, pero que es importante en la obra de teatro, es el fugitivo, que después va a ser muy importante. Bueno, después de todo eso, tenemos la escena del Te Deum, que es la escena que yo elegí para darle a Puccini, que por supuesto se lo merece de sobra, un lugar en este viaje por la historia de la belleza musical. Antes, de todos modos, de escuchar esa escena del Te Deum, en el segundo acto hay un gran momento. Hay muchos, pero voy a elegir uno para destacar. Este segundo acto transcurre en el Palacio Farnese. Ahí Scarpia tiene su despacho. Allí acuden ella citada y él arrestado, Tosca y Mario. Scarpia está determinado a conocer el paradero de este fugitivo del que les hablaba, de Angelotti, que se escapó. Y piensa arrancar ese paradero al testimonio de Mario, por la vía ordinaria, o mediante apremios físicos, o de los labios desesperados de Tosca. Vemos en el corazón de ese segundo acto la famosa escena de la tortura, cuando Tosca no puede soportar más los gritos de dolor de su amado Mario y le revela a Scarpia el lugar en el que Angelotti está escondido. En ese momento, cuando toda esperanza parece perdida para Tosca y para Mario, porque bueno, el revoltoso republicano Mario Cavaradossi ya no tiene uso para Scarpia, ¿no? Excepto como objeto de negociación en sus lascivas intenciones con Tosca. Bueno, la orden es fusilarlo y solo será perdonado si Tosca accede a entregarse físicamente a Scarpia. En ese momento, con todas las esperanzas, en principio, perdidas, por un instante Tosca se aparta de la trama, se aparta del escenario y habla con Dios. Vamos a escuchar a María Callas en este Visi d'Arte. Oh! En la hora del dolor, por qué, señor? ¿Por qué me pagás de esta manera?, canta Tosca, que finalmente acepta el horroroso pacto que le propone Scarpia y bueno, acuerdan los términos, ¿no? Ahí una vez más el espectador conoce la ingenuidad de Tosca, porque Scarpia, que le explica que no puede perdonar públicamente a Mario, le asegura que se lo va a fusilar de manera simulada. Y Tosca le cree, ¿no? Cuando el varón avanza sobre ella, de todos modos, Tosca lo asesina y corre entre los actos segundo y tercero en busca de Mario, esperanzada de poder escapar los dos, libres y hacia la felicidad. El tercer acto ocurre en los altos del Castel Sant'Angelo. Ahí lo vemos a Mario, que espera la hora de su ejecución, y aquí tenemos otro gran momento, el momento del El Ucheva en l'Estele. Ahora escuchamos a Plácido Domingo. O Puccini es un genio, o Puccini es un gran manipulador de nuestras emociones, una de las dos cosas, pero bueno, no podía faltar el gran Giacomo Puccini en este viaje por la historia de la belleza musical. Tosca y Mario mueren, los dos, por supuesto. A Mario lo fusilan, de verdad, pese a que Tosca cree que es una simulación lo que está presenciando. Puccini da ahí el golpe maestro de que le pone música de comedia a esa escena. Y bueno, y Tosca, después de descubrir que Mario está muerto, grita: Scarpia, avanti Dio, Scarpia, delante de Dios, ahí nos vamos a ver. Y salta desde lo alto del Castel Sant'Angelo, se quita la vida. Y acá vuelvo al primer acto, para escuchar lo prometido, la escena del Te Deum. Esta es una escena genial, una escena grande, para mí tal vez de las más grandes escritas por Puccini. Ahí el varón, Vitellio Scarpia, el villano, en un verso resume toda su personalidad y todas sus ambiciones. Dice, el uno al capestro, la altra frale mie braccia. Es decir, a uno lo quiero preso y a ella la quiero entre mis brazos. Y de fondo, de nuevo, ¿no? Puccini o es un genio o es un gran manipulador de la emoción musical. De fondo, ¿qué escuchamos? La iglesia de Santa Andrea del Valle celebrando un Te Deum, es decir, una gran celebración religiosa. La repugnante lascivia de este nefasto jefe de policía de un lado, la solemnidad de una honda música religiosa del otro, todo en perfecta armonía por la mano maestra de Giacomo Puccini. Escuchamos al barítono Brinterfeld junto al coro y a la orquesta del Teatro Metropolitan de Nueva York, dirigidos por Antonio Papano.
Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non ho visto confini.
Sta bene, il convegno.
Palazzo Farnese. S'annida Scarpia. Va Tosca. E Scarpia pesa nel porto della tua gelosia. Promessa nel tuo pronto sospetto, nel tuo cuor sannida scorpia.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.